mi querida gente, aquí le pongo la luz y bienvenido de regreso al podcast. ¡Viva! El día de hoy, Will me acompaña otra vez. Will, saluda a la gente.
Saludos a todos, cordiales.
Bueno, este tiene más entusiasmo que el de la última vez. Son paso a paso.
Me voy despertando.
Sí, te vas despertando. Quizás si grabamos 5, va a tener el mismo entusiasmo con el que grita el ¡Viva! Cada vez que comenzamos. Ok, usualmente cuando hago el podcast al comienzo edito una musiquita que tenga algo que ver con este tema. Obviamente como nosotros estamos hablando no va a aparecer, pero la gente escuchó Cruel Angel Thesis, que el tema de Evangelion. Pero no se preocupen, que es la canción más genial del mundo. Pero no se preocupen, el tema de hoy no es acerca de psicología de Evangelion ni nada por el estilo, porque no me siento en la capacidad para hacerlo. Tengo un doctorado en derecho, pero aún así no mi cabecita no termina de captar muy bien Evangelion. Tal vez no ahorita, tal vez unos años y con 3 litros de guaro y una depresión permanente. Tal vez si llamamos a Alex. ¿Crees que Alex nos puede ayudar en eso?
Alex está en un constante viaje del héroe. Toda su vida pasa en la caverna.
Toda la vida pasa en estado de depresión, en nihilismo. Hay que invitarlo un día, tal vez nos conteste los mensajes el desgraciado. Pero bueno, y como estaba diciendo, a mí la verdad no me gusta mucho Evangelion, pero quiero ocuparlo porque cuando estaba pensando en este tema, era lo único que se me ocurría, aunque cuando terminé de escribir el guión, que por cierto este episodio también tiene guión, era los ejemplos que más se me ocurrían y no aplica muy bien al final. Pero el día de hoy hablaremos sobre el monomito, que no es la escena de la película 2001 Odisea en el espacio con los monos y el monolito. ¡Tum, pum! Ah, llevo como 2 semanas esperando contar ese chiste.
Ya, hablando de esos temas, loco.
Sí, el monomito de El viaje del héroe, como dijo Will al comienzo. Según algunos autores, el monomito es un concepto acuñado por Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras, y que distingue 12 etapas, pero después él agregó más. Lo que trato de explicar aquí, el monomito o el viaje del héroe, es básicamente un concepto a la hora de redactar historias que en teoría aplica a casi cualquier historia existente.
Yo diría que el tipo encontró el factor común de muchas historias.
Correcto. No trata de explicar de que no existe originalidad ni que la historia en sí, a pesar de que conllevan estas mismas características, sean iguales o una copia de una de la otra. Simplemente que muchas historias ocupan estos lineamientos para contar la historia de manera adecuada. Y entonces, aquí tenemos todos las 17 etapas del viaje del héroe, y vamos a hablar sobre cada una, lo que significa, y vamos a encontrar ejemplos con algunas de nuestras series, videojuegos favoritos. ¿Estás listo, Will?
Incluso nuestra propia vida.
Ah, y también, como había mencionado, vamos a ocupar mucho Evangelion como ejemplo principal, simplemente porque así redacté el guión y nos lo tragamos y punto. ¿Estás listo?
Dale.
Ok, entonces, como estaba diciendo, son 17 etapas, no, 17 partes divididas en 3 etapas más grandes, 2 en las que el héroe se encuentra en su hogar y otra en la que es la aventura misma. La primera parte se llama la salida, que es súper común en cualquier historia, que nos cuenta el mundo antes de... Ash saliendo del pueblo paleta, espérate, que es cuando el héroe efectivamente está en su casita y vemos el mundo antes de que ocurra la cosa que está cambiando el mundo. La primera etapa en sí se llama la llamada a la aventura, la cual comienza con la típica frase del anime: ¡Hola! Soy Genjiro Nomura, el típico estudiante de secundaria de 17 años, y lo vemos corriendo con una tostada en la boca o algo por el estilo. Es lo que
y con dijo, las manos en la cabeza.
Y con las manos en la cabeza. Es lo que dijo Will. No es tanto Ash saliendo de Pueblo Paleta, es la escena de Ash en su cuarto viendo las batallas Pokémon por la tele. Uh-huh. Al comienzo vemos lo que hace el héroe mientras está en la vida común, pero de repente ocurre algo que lo obliga a levantarse de su cama y salir a salvar el día. Por ejemplo, todas las veces que comenzamos una aventura en Legend of Zelda, Link está dormido y de repente llega algo a despertarlo. Navi, el pájaro en Skyward Sword, muchísimo. Otro ejemplo en Chrono Trigger, que llega tu mamá a rescatar, a despertarte.
Al igual que en Golden Sun.
Al igual que en Golden Sun, que por cierto Will está trabajando en ese guión y espero que algún día lo haga. Tal vez.
Con un guía, ¿verdad?
Ahora tenemos que considerar un guía. Y en el caso de Evangelion, también está ese ejemplo. Nosotros vemos la ropa. Okay, por ejemplo, entonces que Shinji, la primera vez que lo vemos, él está tratando de comunicarse con Misato. Y de primeras podemos ver que el tipo está vestido como estudiante de secundaria. Así que ya sabemos de que él antes él era estudiante. También vemos de que sabe lo que es el refugio y vemos cómo está en la situación de Japón en ese momento. Entonces, el llamado del héroe en cualquier caso es cuando su papá, Gendo, lo solicita para subirse al robot. También es importante que tomemos eso en cuenta, el factor de que es bien directo el llamado. La segunda etapa es el rechazo a la aventura. Y nuevamente en el anime ficticio que había mencionado anteriormente, es cuando el personaje comienza a decir: ¡No! Yo no puedo ser un cazador demoníaco con tres waifus. Yo soy solamente un estudiante normal de 17 años. Que es súper estereotipo en todos lados. La gracia de esta segunda etapa es ver cómo el héroe, no importa el motivo, busca cómo zafarse de la obligación de salvar el día. Pero como son los héroes, están destinados a resolver el problema. ¿Se te ocurre algún ejemplo básico de eso en algún juego, algún anime?
Sí, loco, John Snyder.
Bueno, John es por ganas de pereza. Él se refiere a la gran ola de ser egoístas que había mencionado en algunos podcasts atrás. Fue el anime, el manga que yo escribí. Pero la verdad, los tres que en algún momento no quisieron hacer la aventura, pero se ven obligados a hacerlo porque ni modo. Buen
ejemplo. Sí, cada quien tiene su viaje.
Buen trabajo, Paco. También se me ocurre en Sakura Card Captors, ella no quería ser la heroína, aunque terminó haciéndolo. Los Power Rangers al comienzo, que le dicen a Zordon que está loco, que ellos son solo adolescentes normales y no tienen superpoderes. En el caso de Evangelion, es todos los primeros capítulos de Shinji diciendo: No, no voy a ser.
Siendo un maricón.
Sí, exactamente. Que es lo que a nadie le gusta. Pero para ser franco, Will, eso es algo que ocurre muy seguido, pero. El tipo tiene 14 años. La maldita presión que implica salvar el mundo, yo creo que está ligeramente justificado, ¿no crees?
Lo que tuvo que ver a Ren echar turca, loco.
Pues sí, pero y al final es como que ni modo, pero.
¿Qué le costaba? Agarrarse los manguitas de un solo, loco. Y después antes de estar llorando y lamentándose, loco.
El problema
pero también, bueno.
Es que sí, Shinji.
Es que siento que Shinji, es muy annoying, loco, la verdad. Creo que hay
no, a mí también me cae mal.
Apreciar esta etapa de la espiral ascensional del viaje del héroe.
Pues sí, pero es el mejor ejemplo que se me pudo ocurrir en el momento de redactar esta historia. Hay un ejemplo muy interesante que vi en un video de Extra Credit. Hay un juego que se llama Journey, que básicamente todas también las etapas del viaje del héroe. Que el productor de la serie estaba, del canal de YouTube, estaba considerando de que si estaba esta etapa dentro del juego. Y efectivamente está. Cuando el personaje se aleja demasiado del campo de juego, en vez de hacer paredes invisibles que te detienen, hay como que un vientecito que te devuelve al lugar. Y entonces eso también puede interpretarse como un rechazo a la aventura. Pero bueno. Siguiente es la ayuda sobrenatural, que básicamente es cualquier cosa en el anime. Es nuestro plot point.
Pero, Navi.
Navi, el Great Deku Tree, las cartas Claw, los Morphers, en el caso de Evangelion, los Evas. Absolutamente cualquier cosa mágica que va a ayudar al héroe a, en primera,
bueno, pasarte las reglas del Yui por los huevos como Yami.
Ajá, el ¿cómo se llama? El rompecabezas del milenio. De hecho, es cualquier cosa. Lo que trata de solucionar la ayuda sobrenatural es o bien iniciar el llamado a la aventura o bien resolver el problema que evita que el héroe rechace la aventura y proceder. En mi opinión, sí, como había dicho, los Evas son esa herramienta que ocupa Shinji, pero la verdad más que eso yo creo que es NERV en sí, la organización, porque pese a no ser exactamente sobrenatural, para este mundo lo es, por la cantidad de tecnología. Y es lo que obliga a Shinji a seguir su camino y el que lo guía, la organización en sí, no el robot. El robot es la herramienta, pero es la organización la que lo mantiene en su lugar. ¿Qué crees?
Es tu opinión.
Bueno.
A ver, es muy subjetivo. Pero sí, son ejemplos acertados.
Y bueno, ya cuando nuestro héroe efectivamente tiene su misión, tiene su herramienta, está listo para proceder. Y es lo que llaman el proceso en que el héroe cruza el primer umbral. Yo pongo aquí que básicamente el primer acercamiento del héroe a la aventura. Son los templos del bosque en Zelda, el nivel 1-1 de Mario. Es cualquier tutorial, es básicamente lo primero que va a hacer nuestro héroe, el primer saborcito de sangre, first blood, para llenarse de lo que va a hacer y comenzar.
Supongo que después de esta parte vendría el momento donde se enfrenta con sus enemigos y en eso se enfrenta con uno que le gana.
Sí,
o sea que se vuelve como su muralla, ¿no? Como su obstáculo a...
Sí, correcto. Lo que es esta primera etapa, que es el primer umbral, eso es. Los autores tratan de poner un...
Es adentrarse al mundo, ¿no?
Adentrarse al mundo y presentar...
Familiarizarte con el...
Ajá. Correcto. Es básicamente para que veamos al héroe resolver un problema con la herramienta que acaba de conseguir y que pruebe lo que el mundo tiene en contra de él y cómo lo resuelve. Y esto ocurre en muchísimas series, como estaba diciendo en los ejemplos de los niveles básicos de los videojuegos, pero también en los animes. Ese primer jefe o ese primer monstruo, que usualmente no es muy importante, a veces ni siquiera tiene personalidad, simplemente un monstruo X al cual va a derrotar de manera rápida. Por ejemplo, en Bleach, ¿vos te acordás del primer monstruo que salió en Bleach? Que él no tenía nada de personalidad, pese a que los otros Hollows ya comenzaban a hablar y a decir su historia. No, el primer Hollow era súper sencillo, sin backstory ni nada. Ahora los fans de Bleach
solamente era un elemento.
Solamente un elemento
para ver arte de los poderes.
Así es. En el caso de Evangelion es cuando Shinji se enfrenta a su primer ángel, como hemos dicho. Pero además, la siguiente etapa es la que se llama el vientre de la ballena. Esto es una alusión al cuento bíblico de Jonás o a Pinocho.
Yo pensaba que era Pinocho, loco. Ah.
También. Simón. Pero la historia original es de Jonás, que fue devorado por una serpiente, por una ballena. O a los niños elegidos de Digimon 1 cuando fueron comidos por Wellmon. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo.
Entonces, que básicamente cuando el héroe se percata de que ya no está en la vida común, sino que comienza a enfrentarse a los desafíos de la aventura que comienzan así a ser difíciles.
Ya no está en su zona de confort.
Ya derrotó al tutorial. Es como cuando estás jugando un juego de celular y jugás los primeros niveles y te llenas de dopamina. Y de repente comenzás a jugar el juego de verdad y te das cuenta que hay un montón de microtransactions que tratan de sacarte toda tu plata. Es exactamente esa emoción.
Lo he visto en algunos juegos shooter que te aumentan el área de la bala en las primeras partidas para que mates más fácil. Sí.
Oh, no sabía eso.
Sí, es un buen truco de los programadores para que te enganches.
Brother, qué horrible. me dan ganas de hablar. ¿No querés que investigue un poco y hagamos un mini podcast sobre esos pequeños trucos que hacen para que te llenes de dopamina en los primeros niveles?
Sí, estaría bueno. Podrías acompañarlo de algunos que ayudan a la eficiencia del juego. Como por ejemplo, hacen que el personaje se caiga intencionalmente para que la carga del área se complete. Simón.
En Jack and Daxter, que si avanzas demasiado, el tipo se cae y hace loading el juego sin que aparezca el cosito de loading. Y también en Dios de la Guerra. Vos sabes que hay bastantes puzzles donde Kratos está moviendo una caja o jalando una cuerda o lo que sea. Esos son los loadings Pero te lo hacen así todo lento para que puedas ir cargando el juego sin ponerte ahí el simbolito de loading. Porque no.
Podríamos poner también hacer uno de la vez que mordimos el leño jugando Heart en Devil May Cry. Qué horrible, loco.
Ah, ese es un capítulo entero. En el caso de Evangelion, el vientre de la ballena es el segundo capítulo cuando Shinji aparece en la cama del hospital. Que ahí vemos la reacción de esto, ya no es el mundo normal, sino que sigue adelante. Y aquí es cuando comienza la segunda etapa, que es la iniciación, al cuerpo de la aventura. Y la primera parte de esta son las distintas pruebas. O sea, se llaman las distintas pruebas. Que básicamente, ok, ya derrotaste al primer monstruo. Ya te diste cuenta de que no estás en tu mundo normal. Y comienzan a aventarte el montón de otros desafíos. Que por no hacerlo muy largo, es todo el cuerpo de la historia. Es lo que todas las peripecias que nuestro personaje tiene que sufrir con tal de continuar. Cualquier otro templo de Legend of Zelda que no sea el primero, todos los restos de capítulos de Sakura Card Captors, el millón de monstruos que Rita repulsa le envía a los Power Rangers. Lo importante en esta etapa es llenar el libro.
Es como
el resto de la película.
el relleno.
El relleno de Naruto.
Sí, en disparo de diciembre.
Para diciembre. Ah. El relleno navideño.
Sí,
Por
luego.
cierto, voy a llegar a Nicaragua a tiempo para comer el relleno de mi mami.
Mejor te veo.
El de Evangelion igual, son todas las peleas. Capítulo del 2 al 14. Todo lo que ocurre. En la siguiente parte de la aventura presumen dos cosas. Primero, que no son partes específicas de la historia en cualquier caso, ya que representan la evolución del personaje tras lo aprendido en sus diversos desafíos. Segundo, estos están en total dependencia del tipo de personaje que tengamos, ya que son figuras más metafóricas. La primera es lo que se llama el encuentro con la diosa. En el viaje del héroe significa el amor y la batalla final para conseguir y triunfar en la vida. Esto implica, esto no significa necesariamente el encuentro amoroso del héroe con su alma gemela o lo que sea. Simplemente ese encuentro que va a servir como motivación para el futuro. Aragorn, el Señor de los Anillos. Él necesita ganar la guerra para ganar el corazón de Arwen. Y esto sirve para reforzarlo. Todas las veces que Naruto repite de manera incansable el que quiere volverse un
Su
Hokage
camino ninja.
y que es su camino ninja. Eso. La diosa no necesariamente es una persona, es un simbolismo. Lo que el héroe encuentra a lo largo de su camino, o incluso que ya lo tenía desde un comienzo, para poder motivarse en la batalla final. La cosa que ocurre con Evangelion, y por esto es que también dudé en hacerlo como Evangelion, es que no hay una batalla final. En algún momento quería.
Loco.
¿Sí?
Sí, es mejor evadir Evangelion para.
No, ya escribí
Es
el guión.
que querés explicar algo fácil con un ejemplo demasiado confuso.
Ya no sabes que así soy yo.
Porque eres así, loco.
Así nací y así soy yo. Pero no importa, de hecho también sirve como ejemplo de que no necesariamente la historia va a tener uno de estos mecanismos. En este caso, Evangelion no tiene un encuentro con la diosa, pese a que el tipo se encuentra con aquel brodercito delgado y blanco que se enamora perdidamente, que resulta ser
Fíjate
el.
que hasta el momento, con lo que has mencionado, que son como 17 pasos o 17 etapas, no sé qué cosas, que son un montón. Fíjate que yo no conocía tantas. Yo conocía como que unas 6 o una cuestión así. Que es como que el héroe en su estado, en su etapa de confort, después saliendo de ahí, enfrentando los nuevos retos, enfrentándose a uno que lo deja hecho verga completamente y en el peor estado, que ahí es donde empieza la iniciación que dijiste vos, que en el primer mito yo lo conozco como el de la caverna, que lo podemos ver reflejado como por ejemplo en Batman, en la película cuando el maje de por sí ya le habían quebrado o le habían roto las vértebras.
O el Batman 3.
Sí,
el
sí.
Caballero
Y
de
después
los
tuvo que salir. Y después tuvo que salir el maje de ese cráter. Entonces, básicamente eso. O sea, reflejado.
Pues sí,
Y después,
también.
obviamente, a enfrentarse contra el maje que lo reventó, pues.
Correcto. Es que
Entonces.
esta es la cuestión. La historia original del viaje del héroe son 12, pero hay algunos detalles, como por ejemplo esto del encuentro con la diosa, el encuentro. El encuentro. Ay, jodido. ¿Cómo se llama? El rechazo a la aventura, por ejemplo, no siempre está incluido. La ayuda sobrenatural tampoco. Son algunas cosas que más bien espolvorean al monomito y le da más explicación. Pero sí, al final del día, el círculo es básicamente como la explicación de los cuerpos en reposo y no en reposo. El héroe está en su casa, ocurre algo, el héroe va a la aventura, el héroe pierde, el héroe resucita, el héroe se enfrenta con la cosa, el héroe vuelve a su casa. Ese es el concepto original del viaje del héroe. Pero yo quería extenderlo un poco, porque tenemos que llenar una hora.
Patrocinadores, por favor.
Así es. Bueno, y después del encuentro con la diosa también está la mujer como tentadora, que exactamente lo contrario. Si el encuentro con la diosa, aquella cosa que motiva al héroe a proseguir, la mujer como tentadora es cualquier cosa que hace que el héroe quiera dejar de hacer las cosas. Lo ponen el ejemplo como en la mujer como tentadora, pero puede ser cualquier cosa, no necesariamente una mujer. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí
Puede ser un hombre.
puede ser un hombre. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí,
Oscar.
vos sabes,
Claro.
Sasuke. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí es Matt siendo tentado por Cherrimón, que por cierto es uno de los mejores benditos capítulos de Demon 1. Que
Sí.
también ocurre con Ron en Harry Potter cuando es tentado por Voldemort. Incluso Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto. En mi opinión, Shinji pasa absolutamente toda la serie en esta etapa de tentación contra sus demonios internos, que son los que quieren
Por
que.
su propia inseguridad, ¿no?
Su propia inseguridad, que lo que trata de hacer es evitar de que.
Yo creo que al final el malo realmente con Shinji no es ningún ángel, creo que es él mismo. O sea,
Sí.
creo que él se autoimpone esos límites de no hacerlo.
Correcto, tiene que ver un poco con el pasado traumático que tuvo, toda la muerte de su mamá, que el papá lo haya abandonado por la muerte de su
Ajá,
mamá.
todo eso
Todas esas
sería,
cosas lo
todos esos
afectó y que de
factores.
repente lo llama a su papá para tratar de. Él cree que es para tratar de resolver las cosas, pero en verdad lo quiere ocupar simplemente para que pilotee un robot gigante y mate ángeles para la salvación de la humanidad. Vos sabés,
Sí, ¿verdad?
pendejada.
Sí.
Y después de estas dos situaciones, que repito, tanto el ejemplo de la diosa, la tentación y ahora es la reconciliación con el padre, son análogas unas con las otras. Pueden ocurrir o pueden no ocurrir, pero es más que todo las peripecias que el héroe se puede encontrar en el camino de su aventura. La reconciliación con el padre. En el ejemplo de Evangelion no existe porque Gendo es un desperdicio de humanidad y nunca se va a reconciliar con nadie.
Sí, bien mierda y le vale pito todo.
Exactamente. No quiero ponerme a explicar toda la bendita situación de a qué se refiere con esto de Evangelion porque no me voy a llegar a ningún punto, pero la cosa es que la reconciliación con el padre, como así lo dice, es cuando el héroe entra en paz consigo mismo sobre alguna situación que lo haya tenido frustrado a lo largo de toda la aventura.
Ya deja de dudar.
Deja de dudar, que no ocurre en Evangelion, técnicamente. Al final. No, ¿vos sabés qué es lo que ocurre todo eso de que supuestamente estaban haciendo una organización para la apoteosis de la humanidad y demás cosas y que querían que la humanidad floreciera ocupando los ángeles y no sé qué cosas? Y Shinji decide no hacer eso y simplemente seguir su vida porque es Shinji y la filosofía se la pasa por los huevos. Básicamente eso. Pero, ¿sabes cuál es un ejemplo más interesante? Kung Fu Panda, cuando Po descubre que el poder estaba dentro de él y de repente obtiene los poderes mágicos del Kung Fu. Esa es la explicación total de la reconciliación del padre, si tanto melodrama.
Y que es el conectarte de vuelta con la fuente.
Exactamente, entrar en paz con vos mismo. Descubrir que ese problema mayor podés solucionarlo de alguna forma. Obviamente no siempre es tan fácil como darse cuenta de que el poder estaba dentro de vos, o que la receta secreta era amor, o el poder de la amistad.
Creo que es simplemente darte cuenta de tus capacidades, ¿no?
Exactamente, es resolver el problema que te ha estado molestando y que ha evitado que procedas con la aventura. Que por algún motivo no pueden hacer eso en Evangelion y eso me frustra. Hablando de apoteosis, que es la siguiente parte, esto también suele ocurrir en muchas historias, extrañamente, que es la muerte del héroe. Básicamente es cuando el héroe muere.
Crono y Jesús.
Crono, Jesús, Harry Potter, Luke Skywalker. Si te pones a pensar, hay muchísimos héroes en los juegos que mueren. Kratos muere en Dios de la Guerra y se arrastra del infierno a la vida real para poder volver a malmatar a Ares y a Zeus dos veces. Eso, es la muerte del héroe, sea psicológica, sea emocional. Cloud técnicamente se muere psicológicamente cuando entra en coma. Por eso, si te pones a pensar en qué chimbo de juego, y muchos RPGs tienen un momento en que tu héroe muere, y entonces ahí hay como un mini intercambio. Ahí es cuando él está muerto que ocurren las tres historias que acabo de decir: o bien descubre una diosa, o bien entra en paz consigo mismo, o bien es tentado. Y entonces, en esa etapa de muerte que se le llama la apoteosis, es cuando comienza a desenvolverse todo y llega el momento final, que el último momento de la aventura, que le llaman el don final. Es lo que yo describo aquí como la Genkidama definitiva. Cuando tenés todo el power up, cuando el personaje se llenó de la energía de la tierra y es infinitamente indestructible. Es por algún motivo cuando Jotaro Kuyo descubre que puede volar y aplicar los poderes de The World. Es cuando, ese punto en el que ya... Igual en Kung Fu Panda, cuando Po descubre que puede hacer Kung Fu y es el mejor del mundo y hace la llave dactilar y malmata
power ups.
Ajá, son todos los power ups que puede tener tu héroe. Que lo que me gusta en los RPG es cuando ni siquiera te puede tocar el enemigo por tan potente que está. Y después, y aquí es cuando terminan todos los ejemplos de Evangelion, es el regreso del héroe a su casa, que es regresar al status quo. Que esto muy pocas historias lo tienen. Evangelion no lo tiene porque no tiene final, porque se le acabó el presupuesto. Pero los mejores ejemplos que te había mencionado están en JoJo Bizarre Adventure. Porque casi todos vemos que ocurre con el JoJo de la temporada anterior. En la nueva temporada vemos que el tipo ha comenzado a tener una vida técnicamente larga y profunda. Por ejemplo, Joseph, sabemos que después de su genial aventura se casó con Suzuki, tuvo bastantes aventuras en Japón, tuvo otro hijo.
Su desliz.
Ajá. Sí. Tuvo otro hijo, se hizo brotherazo de Abdul.
Adoptó una bebé invisible.
Ese tipo.
Se hizo un buen abuelo.
Se hizo mejor abuelo con la bebé que con.
Se entre comillas reconcilió con su hijo.
Su hijo ilegítimo.
Sí.
Y supuestamente también resolvió los problemas con su psiquido de que estaba tan enojada con él. Pero antes de todo eso, hay una etapa más que se llama la negativa de regresar. Que es lo contrario al rechazo de la aventura. Vemos al héroe ya con poderes todos divinos, todo como Dios, y no quiere volver a la vida normal. Y no sé por qué esto ocurre bastante en Digimon. Que es cuando los niños elegidos no quieren por un momento volver a casa porque quieren quedarse con sus Digimons elegidos. Y al final igual terminan yéndose. Pero quizás no tanto en Digimon 3. ¿Qué ocurre al final de Digimon 3? ¿Ellos quieren volver al mundo real?
Del 3.
No, Digimon 4, Digimon
4. Para
los
dos mundos.
Digimon 4.
Ah, el 4 no me acuerdo, loco. Y el 4 fue el que menos me gustó.
¿Estás seguro, bro? Siempre hablas de Digimon 4 con cariño. No importa.
Tenía buenas canciones.
Lejos que te encuentres tú.
No, pues sí, tenía buenas rolas, pero. O sea, no es mejor, era el 1 y 2. Y el 3 fue muy bueno.
En mi opinión, el 3. Pero eso es otra historia.
Sí.
Bueno, Pero en fin, la verdad es que el héroe en muchos casos está destinado a volver a su etapa de reposo. Es como una katana. Ya salió, ya cortó y tiene que volver a donde se guardan las katanas.
Que bueno, Goku yéndose con el dragón en GT.
Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Y de hecho, la siguiente etapa se llama el vuelo mágico. Que el héroe ocupa el don, el power up que obtuvo en el capítulo anterior y vuelve a su casa. El vuelo de la águila en El Señor de los Anillos, Goku volando en Shenlong, Link ocupando las lágrimas de Migna para devolverla a ella al mundo Twilight. Bueno, en cualquier caso, Migna lo hizo por su propia cuenta. Son esas pequeñas cosas que ocupa el héroe para volver a su casa. Es así de simple. Cuando los niños elegidos en Digimon 4 se vuelven a subir al tren, cuando Zelda toca la ocarina del tiempo para volver a Link niño otra vez, y eso. Y como habíamos dicho, las últimas tres etapas es el héroe viviendo, regresando al mundo real y ocupando todos sus conocimientos para mejorar los dos mundos y la libertad para vivir, que es cuando ya comienza a vivir la vida nuevamente, que es el ejemplo más claro en JoJo's Bizarre Adventures. Otra vez, Joseph ocupa tanto los conocimientos del jamón para entrenar para explicarle a Jotaro todo lo que son los stands. O sea, el tipo se vuelve el sabio y le da la herramienta necesaria a su nieto para que proceda a la historia y se repita el ciclo una y otra vez hasta que llegamos al sexto yoyo, donde todo se manda a la basura porque, no, espérate, el séptimo yoyo, donde todo se manda a la basura porque reinician toda la historia. Y eso es
lo que tenía entendido es que Joseph lo que hace es conseguir fotografías y con eso obtiene pistas y con eso van al siguiente escenario.
También, pero lo que me refiero es que es el traspasar sus conocimientos a una nueva generación. Ese es el punto ahí de contar la siguiente parte de la aventura, ya cuando volví.
Pensé que era proseguir con la... También. Pero bueno.
Sí, es que él tiene una función... O sea, sí, el tipo peleó contra un montón de enemigos, pero la función verdadera de Joseph es dar inicio a la nueva aventura de Jotaro, usando las cámaras. Y esas son todas las partes. ¿Qué opinas al respecto, Will?
Son demasiadas partes.
Son demasiadas partes. Pero son... O sea, hablamos de la versión resumida y la versión super extendida, pero las dijimos todas, ocupando de ejemplo muchos animes y Evangelion por algún motivo. Algo
entonces, que recapitulando de... la primera entonces la historia gótica de vampiros y zombies, Phantom Blood.
Sí.
La segunda es Battle Tendency, que es una especie de Indiana Jones con artes marciales y armas. Y la parte 3, que es el viaje a Egipto. La 4 creo que sería la ciudad fantasma. Y el 5 creo que sería
el
Gangstar Paradise.
Correcto. Y el sexto es Prison Break.
Ah, bueno, Prison Break.
Sí.
El 7 no sé qué jodido es. Y el 8 creo que es un maje que tiene amnesia.
No tengo la más mínima. El 7 es un jokey. Pero sigamos hablando.
Es como una carrera, ¿no? Pero bueno.
Sigamos hablando de Yoyo en el siguiente episodio, donde vamos a hacer una mini retrospectiva de Yoyo. ¿Algo último que querrás decir sobre el viaje del héroe, Will?
Que está presente. Incluso no solo en los videojuegos, en los cuentos, en la Biblia.
En nuestra vida.
En religiones. En nuestra vida está. Creo que siempre nos movemos a otros lugares para enfrentar nuevos retos, adquirir experiencia y enfrentar nuevos retos aún mayores.
Correcto. Y es todo el mismo viaje lo que nos desarrolla y que nos hace ir de una etapa a la siguiente hasta volver a casa donde descansamos.
Sí, creo que es lo que hace que las historias prevalezcan durante toda nuestra historia como humanidad.
Así es. Como decían en Medawatts, no es el Team Pet lo que hace... Vamos a la robotalla. Que no importa, no importa el guión, es más que todo cómo lo resuelve tu personaje. Uh-huh. Y bueno, creo que entonces con esto tenemos sobre el viaje del héroe. Si tienen algún comentario al respecto, pueden dejarlo en los comentarios aquí abajo. Si están en YouTube, por favor, suscríbanse. Estamos en Spotify, en Google Play y en otros lugares. Suscríbanse, compártanlo con sus amigos. En Facebook pueden seguirnos como Le Paco de la Luz. En Twitter como Les Ama Paco. En Patreon, Le Paco de la Luz, también estoy ahí si quieren dar una mano. Y Will, despedite de nuestro amigo.
No como Kira, ¿verdad? No como el maje de Yoyo, ¿verdad?
No.
Que agarraba las manos. No. No. Okay.
Ya Will está en llamas con Yoyo, así que tenemos que comenzar a grabarlo ahorita para aprovechar su entusiasmo. una despedida, Will, a nuestra gente.
Te dio con mucho entusiasmo, Lucas. Ni modo, lo que hace la próxima, ¿no? A ver qué hablamos, de qué mierda hablamos en la otra, ¿no? Se están acabando las ideas.
Vamos a hablar de Yoyo, vamos a hablar de Yoyo en la siguiente. Pero todavía tenemos ese. Bueno, este ha sido Le Paco de la Luz, deseándole a todos un lindo día y nos vemos pronto. ¡Chao!